COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE Aragón. Desde estos instantes y hasta las 4 de la tarde, aquí estamos en directo con todo el equipo de deportes de esta casa. Soy Jesús Zamora y os saludo en nombre de esa redacción de deportes que empieza a analizar ya lo que ha sido un fin de semana interesante, con especial atención a lo que ocurrió en la Romareda el sábado con ese empate del Real Zaragoza. El empate a 2 frente al Valencia con una desafortunadísima actuación arbitral de Carlos del Cerro Grande. Y el próximo viernes en Getafe estaba designado Delgado Ferreiro, que se lesionó ayer en un entrenamiento. Pues Delgado Ferreiro iba a pitar hoy el Levante Osasuna, le sustituye José Luis González González, y también iba a pitar el viernes el Getafe Zaragoza. Pues en lugar de Delgado Ferreiro, en Getafe pitará el mismo que el partido de ida aquí en la Romareda. Sí. Muñiz Fernández. Pues estamos en racha. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Fiat Profesional presenta los Professional Days, porque ahorrar en tu vehículo es invertir en tu negocio. Ahora, con el plan PIBE, puedes llevarte un vehículo de la gama Fiat Profesional con motor diésel multijet desde 7.950 euros financiado con Fiat Financiera. Infórmate en Belconi. Fiat Profesional. Hablamos con hechos. Belconi, único concesionario oficial Fiat en Mercazaragoza, Cogullada y Cesario Elierta 23.
La carpa del Gran Circo Wonderland en el interior de la Plaza de Toros de Zaragoza. Desde el 15 de febrero hasta el 10 de marzo, con potente calefacción, nuevo espectáculo 2013, seis tigres de Siberia, los payasos Ringo y Carlitos, la magia de Magic Luna, dromedarios, llamas, avestruces, búfalos de Escocia, 12 ciclistas acrobáticos. No te pierdas el nuevo espectáculo 2013 del Gran Circo Wonderland en el interior de la Plaza de Toros de Zaragoza. Venta de entradas en taquillas circo y en atrápalo.com.
Restaurante Jena en Montecanal para disfrutar de verdad. Con la más variada oferta, tapas, bocadillos, pizzas, hasta la más completa y elaborada carta, con pescados y carnes a la brasa. Sin olvidar nuestros menús, incluso para grupos. Todo con el toque maestro de Jesús y Nacho Irigoyen. Restaurante Jena, con amplios salones, salones privados y, como no, nuestra fenomenal y elegante terraza. Auténtica referencia al Montecanal. Avenida Ilustración 14, teléfono 976-458369.
En Centro Médico Vital Medeo, soluciones para el vitíligo y la psoriasis. Ahora, tras el éxito del láser Medeo, presentamos en exclusiva para España el equipo Selector SC1 Ultra de ondas de choque. Lo último en remodelación corporal, celulitis, eliminación de grasa y dolores musculares, de forma indolora y sin efectos secundarios. Sesión informativa gratis. Contacta ya. Te esperamos en calle San Clemente 6, en el teléfono 976-224366 o en medeo.com.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Pues 15 horas 24 minutos. Saludamos a Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Andrés Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Ana está un poco enfriada y es que el frío que pasamos todos el sábado en la Romareda, pero yo no sé si nos dolió más el frío o la forma en la que el Real Zaragoza se dejó dos puntos, porque tenía tres en el bote y las decisiones arbitrales nos dejaron a todos indignados.
Hombre, desde luego, si se hubiera ganado y no hubiera habido esas decisiones arbitrales, hubiéramos llevado mucho mejor el frío.
Naturalmente, y daríamos hasta por bueno el resfriado. Pero bueno, sí, sí, la verdad que yo más que... Yo estoy encendido, porque puede parecer excusa, evidentemente, el Zaragoza ha podido jugar en muchos partidos mucho mejor de lo que lo ha hecho y se podían haber hecho determinadas cosas mejor, evidentemente, está claro. Pero es que llueve sobre mojado y empiezas a repasar y a hacer cuentas, Andrés, y lo del Cerro Grande, que acuérdate que el otro día yo dije que no nos la líe del cerro. Me parece que lo dije además en televisión, acaba el programa, cuidado con del cerro. De la misma manera que el día de la Real Sociedad te había dicho, este tal Gil Manzano que tiene cara de policía local va a estar preparado con la libretita, bueno, pues en este caso con el tarjetero. Fíjate lo que ocurrió. De Velasco Carballo, madrileño como del Cerro Grande, pues lo de Pamplona, que para mí es lo más grave de todo. Haces un repaso de todo lo que ha venido ocurriendo y yo ahora mismo echo en falta, por decisiones arbitrales, 10 puntos. 10 puntos, que ¿dónde estaría el Zaragoza en lugar de con 25, con 35 puntos? Además salen fácil las cuentas. El Getafe, el día de Muñiz Fernández, que va a pitar también la vuelta en Getafe. El día de Muñiz Fernández, ya llevamos 3, el día del Getafe, 7 de octubre. El día del Levante, 16 de diciembre, con Iglesias Villanueva. Los dos penaltis que no ve, la expulsión de David Navarro que tampoco ve en una de esas dos acciones de penalti. Ya llevamos 6 puntos. Lo de ayer, o sea, lo del sábado. 2 puntos más que faltan. Ya llevamos 8 puntos. Y ya...
¿Alguno de Pamplona?
De Pamplona ni lo cuento. Yo ya hablo de decisiones arbitrales en las que no entra el estar con 10 o estar con 11. Que si contásemos eso, pues podríamos ampliar la cuenta. Pero, evidentemente, las decisiones arbitrales... me faltan 2 puntos más hasta llegar a 10, porque llevaba 8. Málaga. El penalti que señalan a Paredes. O sea, ahí se consigue un punto, igual que el día de Valencia, pues 2 que nos faltan. O sea, que estamos hablando de 10 puntos, que evidentemente en alguna ocasión nos han podido beneficiar muy puntualmente. Por ejemplo, la expulsión del día del Depor, de Pizzi. Bueno, por una que a lo mejor te han beneficiado, pero no en el resultado, sino en cuanto a jugar con uno más o uno menos. Pero ¿cuántas veces ha sido al revés, no? O sea, no hay punto de comparación. Pero de todas estas decisiones arbitrales negativas que acabo de comentar y repasar, para mí, con todo esto, para mí la más grave fue grave lo del Cerro Grande, porque lo tenemos reciente y es que hay que recordar, el penalti a Postiga tiene que ser roja directa, a los 4 minutos de partido. El primer gol del Valencia fuera de juego de Soldado, que además interviene en la jugada. El tercer gol que le anulan al Zaragoza, que para mí no hay absolutamente nada. No hay falta por ningún lado. Es un gol absolutamente legal. Estamos hablando de una decisión, es que tiene razón Jiménez cuando dice que el resultado tenía que haber sido un 3-1.
Yo creo, Jesús, no lo sé, veo que tú hay algún arbitraje que estás más quejoso que el del Cerro Grande.
Sí, y yo te voy a decir para mí, porque mira, dentro de que es grave todo esto que hemos dicho, lo de Muñiz Fernández, lo de Iglesias Villanueva, lo de Álvarez Izquierdo en Málaga, lo de del Cerro Grande, salen 10 puntos. Pero para mí lo más grave, sin influir directamente en el resultado, sino en cuanto al número de jugadores que tienes en el campo, para mí lo más grave es lo de Velasco Carballo. ¿Por qué? Porque puedes hasta entender que el árbitro interprete falta en el tercer gol del otro día. Porque más de uno pensamos, pues igual hay falta, ¿no? Pero ya lo que no puedes entender es que en una jugada que se va solo Bienvenú, que es roja clarísima, un tío que está ahí puesto por el comité como número uno del top europeo y que pita la Eurocopa representando a España, pues no puede dejar esa jugada sin sancionarla como roja. Para mí es lo más grave, porque ya no es un error de ver o dejar de ver, es que lo has visto y has tomado una determinación absolutamente con un prejuicio sobre el Zaragoza.
Sí, pero yo
para mí lo más grave es lo de Velasco. Por eso el sábado, cuando vi a Velasco Carballo en el Nou Camp pitando el Barcelona-Sevilla, se me revolvían las tripas, se me encendía la sangre porque ese tío Velasco Carballo no estuviera en la nevera.
Sí, pero de Cerro Grande, en definitiva, las jugadas más determinantes, porque hay 3 que son claves. En cualquier caso, Jesús, a mí lo que más me preocupa del arbitraje del otro día, del último partido de Liga contra el Valencia, es la misma jugada que en Pamplona. Digo esto porque tú puedes entender que un árbitro entienda que Lovens, por ejemplo, le hace falta al portero del Valencia y que después se pueda aprovechar de ello.
Que no hay, que no hay ninguna falta.
Bien, pero puedo entender eso, puedo entender
eso. Es en otro campo, si es al revés, es gol que encaja el Zaragoza. Puedo y lo dan por legal. Si el que lo encaja es el Zaragoza, el gol no lo anulan.
Puedo entender el fallo del árbitro en la jugada en la que Jonas a corta distancia para el Valencia.
Sí,
pero donde no hay ninguna duda es en la jugada de Ricardo Costa y en la jugada de Bienvenu en Pamplona. Porque si el árbitro sanciona con tarjeta amarilla, tiene que expulsar en los dos casos a los jugadores tanto de Osasuna como del Valencia. Con lo cual, una cosa es tener un error de apreciación y otra cosa es ver la jugada con claridad, amonestar al jugador y no expulsarlo.
Por eso, para mí, lo grave es, lo más grave de todo lo que hemos comentado, de todo este repaso de lo que llevamos de temporada, para mí la acción más grave es la de Velasco Carballo. Y me indigna que estuviera pitando el sábado en el Nou Camp y no estuviera en la nevera, que es donde debería estar.
El otro día, al final, Jesús se repite porque es de Ricardo Costa.
Y la del sábado, que por cierto, no es Ricardo Costa, porque el penalti lo hace Víctor Ruiz y luego se equivoca, no solo en el campo, sino en el acta.
No, yo creo que en el campo no se equivoca.
No,
creo que es de Ricardo Costa y amonesta a Víctor Ruiz.
No,
el penalti lo comete Víctor
Ruiz.
Andrés
se está refiriendo a una jugada que hubo después, no a la del penalti.
No, la del penalti.
No, pues en la del penalti amonesta a Costa cuando el que ha cometido el penalti es
Víctor Ruiz. Vale,
y
correcto,
después hay
correcto.
Una jugada más adelante en la segunda parte que también debería haber sido amarilla para Costa porque hace una entrada por detrás y no se la saca porque le ha sacado antes una que no era para él. Entonces,
exacto,
si lo hubiera sacado esa, hubiera sido una expulsión.
Yo creo que la tarjeta la muestra bien en el campo y después la pone mal en el acta. Esa es la conclusión que había sacado yo.
Bueno, pues hay yo no sé qué reacción va a tener Zaragoza, si a lo mejor una tibia declaración como suele ser habitual del presidente.
No,
un día de estos.
Simplemente el Zaragoza se limitó a comentar ayer que respaldaba las declaraciones de Manolo Jiménez. Yo, la verdad,
claro,
es que no lo entiendo.
Jiménez
no lo entiendo.
Es el chico para todo. Es que aquí, claro, si no dice las cosas claras, Jiménez, que nos gustará más o nos gustará menos. A mí me gusta Jiménez. Y bueno, ahora podremos entrar a debatir en cómo jugó el equipo el otro día, si ha cometido muchos errores esta temporada, que efectivamente los ha cometido, lleva unos cuantos, sobre todo ahora en lo que llevamos del 2013. Pero me gustó que el equipo el otro día tuviera esa garra, ese genio, volviera a ser el Zaragoza de Jiménez con capacidad de reacción. Pero bueno, a lo que vamos, que es este el único, el entrenador que tenemos, es el único que levanta la voz y está para todo, es el chico para todo. Y bueno, y claro que hay que respaldarlo, pues solo faltaría más que no lo respaldara
sí,
Zaragoza.
Pero al final, Jesús, detrás de todo esto y de las palabras de Manolo Jiménez, se sobreentiende que alguien está pasando factura al Real Zaragoza.
Hombre, claro,
por viejas cuitas del amigo Agapito Iglesias.
La Federación de Peñas ha emitido un comunicado. Bueno, ahora vamos con el comunicado de la Federación, pero bueno, como curiosidad y como broma, ayer
en Wikipedia,
hasta bien entrada la noche, ya madrugada de hoy lunes, esta mañana ya estaba retocada, ya estaba rectificada la Wikipedia. Pero bueno, un cachondo, pues manipuló la Wikipedia. Bueno, lo que demuestra que la Wikipedia pues puede entrar cualquiera y que muchas veces que nos fiamos de datos de la Wikipedia, pues fíjense qué fiabilidad tiene. Pues fíjense lo que ayer domingo aparecía. Carlos del Cerro Grande en la Wikipedia. Carlos del Robo Grande, Madrid, Comunidad de Madrid, España, 13 de marzo del 76, es un atracador de fútbol español de la Primera División de España. Pertenece al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid. Que no vuelva a pisar la Romareda. Trayectoria, consigue el ascenso a Primera División, tal y cual. Debuta el 11 de septiembre del 2011 en el partido Betis-Mallorca 1-0. El 23 de febrero del 2013 comete uno de los mayores atracos en la historia de la Liga durante el partido Zaragoza-Valencia, en el cual toma tres decisiones erróneas, perjudicando todas ellas al equipo local. En primer lugar, no expulsa a un jugador visitante tras una falta en una ocasión manifiesta de gol, se refiere al penalti. A continuación, concede un gol visitante en claro fuera de juego y, por último, anula un gol totalmente legal del Real Zaragoza en el último minuto del encuentro. El resultado final fue de 2-2. Bueno,
a mí me gusta más...
No deja de ser anecdótico, es... bueno, pues hay que tomárselo a broma, porque una broma es, pero bueno, esto refleja y demuestra la indignación de una afición, ¿no? Internacional, desde enero del 2013, es atracador internacional. Premios, al mejor atraco perpetuado en Zaragoza de toda la historia. Bueno, y luego en la ficha de otras ocupaciones, por ejemplo, pone aquí, función, atracador, otra ocupación, payaso.
Sí, pero de todos modos, a mí me gusta más el calificativo que el compañero Nacho Martín ponía en el periódico Aragón. Sin faltar al respeto, le calificaba o le bautizaba de del Hierro Grande.
Sí, del hierro porque se equivoca.
Efectivamente.
Hierro de errar.
De errar y del hierro grande porque los errores fueron muy grandes.
Sí, 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 sí.
La verdad es que fue, yo te digo, yo sé que tú estás indignado con la jugada de Blasco Carvalho en Pamplona, pero para mí, el arbitraje más determinante en este, porque hay entre jugadas, jugadas, un gol que tiene que anular al Valencia, tiene que expulsar al defensa del Valencia y además anula un gol legal, aunque algunos interpretan que Lovens ha podido hacer falta.
Este es el que más daño te ha hecho. Bueno, te ha destrozado como te destrozó Muñiz Fernández, como te destrozó Iglesias Villanueva y lo que hizo ayer del Cerro. Pero me refiero que hay acciones que se pueden ver o no ver. Fuera de juego hay que reconocer que lo vemos porque lo vemos repetido, ¿no?
Sí, ahí el auxiliar es el que falla.
Y la jugada de que anulan el tercer gol, que es legal... Bueno, pues lo normal es que los árbitros piten miedo en esas ocasiones, y sobre todo si es el Zaragoza el que mete el gol. Bien, pero a lo que yo voy, que para mí lo grave es que una jugada que no hay ninguna duda, te equivoques
y que enseña la
tarjeta, a propósito,
y que enseña la
como,
tarjeta
es Velasco, como es la de Velasco Carballo en Pamplona, que es una roja que ve todo el mundo y no le da la gana. Porque hay veces que es porque no lo ves, pero cuando no te da la gana es lo más grave.
Pero Jesús, la del...
Y yo no soy dudoso de respetar y defender a los árbitros, que yo tengo muchos amigos árbitros y los respeto hasta el fin del mundo. Pero lo de este año con el Zaragoza se está pasando de castaños.
A mí me parece, tú tienes toda la razón del mundo, pero yo insisto y repito que la jugada del Valencia es igual que la de Pamplona. Si saca tarjeta amarilla y pita penalti, no puedes sacar amarilla, sino que tienen que mostrar directamente la tarjeta roja.
La roja, efectivamente.
Y te quedas con 85 minutos por delante, con 1-0 y un jugador más.
Bueno, y la Junta Directiva de la Federación de Peñas emite un comunicado con el firme y absoluto objetivo de denunciar ante la opinión pública y los órganos competentes que rigen el fútbol profesional la situación que está envolviendo al Real Zaragoza en los partidos de Liga, así como los continuos errores arbitrales que partido tras partido lastran de una manera evidente las posibilidades deportivas del equipo. Bueno, como voz de una gran parte del zaragocismo, afirmamos rotundamente que es necesario en las próximas fechas movilizar conjuntamente a la masa social del Zaragoza y que afición, estamentos ligados al club, Federación de Peñas y Real Zaragoza en general hagan ver de una manera contundente, clara y concisa, que esta situación ya no es fruto de una casualidad partido a partido y que las decisiones arbitrales desacertadas, poco profesionales y ventajistas no pueden seguir ocurriendo por sistema. Se habla del doble rasero al que se somete al equipo zaragocista y, bueno, mira, además coinciden en el dato que el cálculo que yo había hecho, ¿no? Un equipo saneado deportivamente esté luchando en la clasificación por no descender cuando como mínimo debería tener 10 puntos más. La punta del iceberg...
¿Han dicho saneado?
Sí, no, que se refiere, que hace que en la actualidad un equipo saneado deportivamente esté luchando en la clasificación por no descender, cuando como mínimo debería tener 10 puntos más. La punta del iceberg, debido a la magnitud de los errores cometidos por el Cerro Grande en el partido contra Valencia, pone de manifiesto que tanto afición como club, de una manera ya decisiva, han de protestar enérgicamente y a través de los cauces legales que se tengan a mano. Bueno, por eso desde la Federación de Peñas quieren, ante la unanimidad del zaragocismo contra los árbitros, queremos alentar a la afición a los próximos actos de protesta que tendrán lugar en la previa del partido contra el Granada y durante el mismo, y que deben ser voz latente de la injusta situación actual que maniata al Real Zaragoza. Más de 80 años de historia merecen más respeto, menos impunidad y, sobre todo, más justicia. Y bueno, dice que la Federación propondrá medidas de protesta contra el acoso y derribo que el Zaragoza está sufriendo por parte del colectivo arbitral, en fin. Pues que es hora del zaragocismo y de la afición, que sientan la presión, el aliento y la protesta más enérgica, y que la rabia del sábado debe reconvertirse en clamor y en furia. El Zaragoza lo defiende su gente. Pues ya lo saben, en el partido frente al Granada, protestas en la previa y durante el partido.
De todas formas, Jesús,
esto no sirve de nada, pero bueno.
Si no querías taza, taza y media con lo de Muñiz Fernández, que Dios nos coja confesado.
Sí, sí, sí. Muñiz Fernández es el que sustituye a Delgado Ferreiro, lesionado ayer en un entrenamiento. Pues Muñiz Fernández, el mismo que pitó en la primera vuelta,
el Gominas,
con la correspondiente sangría, pues también va a pitar en Getafe el próximo viernes. Ay, tenemos esperando a Manolo Villanueva. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, perdona, que es que hemos empezado hoy el programa indignados, calentitos.
No, la verdad es que hay para todo, ¿no? Yo pienso que todos los equipos se quejan de los árbitros, pero aquí es tan reiterativo. Y todos los domingos tenemos que hablar de estas cosas. Yo pienso que en este encuentro ha sido la gota que ha colmado el vaso y, bueno, todo el mundo protesta. Lo que pasa es que todas estas protestas que se hacen con muy buena voluntad, se exigen muchas cosas, pues luego, a la hora de la verdad, en la mayoría de los casos, no sirven para nada, ¿no? Esta es la tristeza del fútbol o la grandeza. Por lo tanto, para nosotros la tristeza porque nos está tocando todos los partidos. Desgraciadamente, tenemos que hablar de estas situaciones y que van lastrando al Zaragoza y le van quitando una serie de puntos muy importantes que podría en estos momentos, pues como habéis dicho vosotros, estar en una situación totalmente fuera de lo que es el peligro del descenso y poder, pues bueno, verle el futuro con mucha más tranquilidad que lo está en estos momentos.
Bueno, pues vamos a dejar este capítulo arbitral, que seguro que seguiremos muy pendientes. Vamos a ver qué pasa en Getafe con Muñiz Fernández, a ver el día del Granada qué árbitro se designa. De momento tendrá que soportar la protesta que ya convoca la Federación de Peñas para ese día. Y en lo puramente deportivo, cierto es que no es la única excusa a los males del Real Zaragoza el tema arbitral. Lo que pasa es que, claro, llueve sobre mojado y tenemos que indignarnos, pero dentro de todo a mí me gustó la capacidad de reacción y que volvimos a ver ese Zaragoza a la heroica, desordenado al final, cuando estaba con uno menos, pero a la heroica y capaz de conseguir milagros como el del año pasado, ¿no? De la mano de Jiménez.
Para mí, de todos modos, Jesús, en la primera parte. En la segunda,
sí, no, estamos...
hay que reconocer que el otro día el Zaragoza no gana, principalmente por culpa del árbitro, pero a mí en la segunda parte me parece que el equipo se desordenó demasiado.
Hombre, claro,
pero hizo méritos para
pero,
ganar.
Claro, pero te desordena el desaguisado arbitral. Te dejan con uno menos. Bien es cierto que el único acierto del árbitro fue expulsar a Leo Franco, que ese sí está bien expulsado. Y además, por cierto, chapó para Leo Franco porque ahí opta por el equipo, por lo mejor para el equipo en lugar de lo mejor para él. Y bueno, pues se juega la roja, pero evita un gol.
Sí, yo creo que en la primera parte la verdad es que el Zaragoza hizo un grandísimo partido. Lo estábamos durante la retransmisión, ya lo dijimos. Para mí el mejor partido que hemos visto al Zaragoza, por todo lo que conlleva, en lo que hacía y la distribución en el campo, el juego colectivo, un gran equilibrio entre defensa y ataque. Yo pienso que fue muy superior ante un adversario. Hay que tener en cuenta también que este adversario está en un momento dulce, que había ganado en sus cuatro últimas salidas.
Desde que estaba el verde en el banquillo había ganado todos sus partidos fuera. Y eso, bueno, también hay que valorarlo.
Exactamente. Entonces, en aquel momento solicitía Zaragoza, llevaba la iniciativa, era muy superior, acababa de marcar dos goles y la verdad es que todo era mil sobre ruedas, a pesar de que el árbitro ya entonces ya había perdonado la vida a Ricardo Costa, etcétera, etcétera. Luego viene el 2-1, que como bien decís vosotros, existe fuera de juego de Soldado, pero también la verdad es que no estaba bien defendido. Que ahí nosotros, los dos centrales no estuvieron vivos y nos hicieron el segundo gol, el 2-1, con lo cual el Valencia vuelve a entrar en el partido, cosa que hasta entonces no lo estaba, porque volvemos a repetir que Zaragoza estaba siendo muy superior en todos los aspectos. En la segunda parte se complica todo. ¿Por qué? Primero,
de todas formas, Mister, se complica ya el minuto de añadido de los tiempos.
La lesión de
Apoyo. Por la lesión de Apoyo,
que estaba siendo el mejor. Estaba siendo el mejor y estaba haciendo el mejor partido de la temporada.
Exactamente. Entonces, la segunda parte, el cambio a mí me parece bueno. El cambio, cuando se lesiona Apoyo, optan por meter a Babovic. Yo pienso que de los jugadores que había en el banquillo
era lo más parecido a Apoyo.
Exactamente, eso, y además un jugador que dejó detalles, pero que quizá luego en la segunda parte pues no tiene, demostró que no tiene el ritmo, que no tiene.
Si es que no había contado con él, no había contado con él hasta ahora.
Exactamente, prácticamente no ha jugado.
Bueno, y por cierto, permítanme un inciso, noticia que les adelantamos. Babovic, que jugó el otro día en la segunda parte en sustitución del lesionado Apoyo, hasta ahora no había contado nada y ya se había buscado la vida para el futuro. Tiene ya un acuerdo para irse a Turquía. La próxima temporada jugará Babovic en Turquía. Tiene un acuerdo cerrado con un equipo de la capital, de Estambul. Dicho queda. Ahora, no sé si contará para Getafe porque no estuvo mal. En fin, ahora vamos a ver lo que cuenta con él Jiménez en lo que queda de temporada. Pero ya decimos, Babovic tiene ya acuerdo para irse a Turquía.
Sí, bueno, siguiendo con el desarrollo en la segunda parte, Yo pienso que el equipo bajó un poquito las manos en el sentido de que al Zaragoza lo único que me preocupa, fíjate a mí, porque en lo demás yo creo que las sensaciones que ha dejado en los últimos partidos, sobre todo en las primeras partes, la que se jugó en Pamplona, la que se jugó aquí en casa con la Real Sociedad, etcétera, etcétera, pues yo pienso que el Zaragoza está en buena disposición. El equipo sobre todo muchas veces se salva porque tiene unos jugadores involucradísimos dentro del equipo, en todos los partidos dan el 100%, pero yo creo que a Zaragoza se le empiezan a hacer los partidos largos, y me explico. En la segunda parte, Rochina, que en la primera parte había estado sensacional, había defendido a Sissoko cuando este subió por banda, pues se demostró a los 15 minutos estaba cansadísimo. No podía seguir a Sissoko, que encontró, vamos, una autopista por su banda izquierda. Entonces, yo pienso que también tardamos un poco en que Movilla se fuera un poquito más a la derecha, porque había muchas situaciones en las que Movilla estaba por delante de Rochina.
Y lo vimos en varias ocasiones, solo a la derecha, hasta el punto de que no le pasaron el balón en acciones que podían haber sido de mucho peligro. Bien es cierto que Movilla no tiene gol, ¿no? Pero jolín, ver que está solo y que ni Rochina ni Postiga le pasen el balón en dos jugadas idénticas.
Demasiado individualista estos dos jugadores, Mister y Movilla.
Sí, que todos queríamos verlos juntos.
Yo creo que
hay luces y sombras, sí, en esa dupla que vimos. Hay cosas que nos gustaron y cosas que se nota que les falta compenetración, y que Rochina, sobre todo, que es el recién llegado, tendrá que ir compenetrándose, ¿no?
Sí, hombre, exactamente. Yo lo que quiero decir es que en ese momento quizá a lo mejor Rochina, si hubiera entrado dentro al lado de Postiga y se hubiera podido emparejar con Albelda, que es un jugador que no pasa prácticamente medio campo, y Movilla había salido un poquito más a la derecha, pues podríamos haber controlado a Sissoko, y sobre todo hubiéramos tenido más posibilidades de ir en ataque con la dupla de Postiga y Rochina. Pero bueno, son cosas que pasan. Luego vino el cambio, para mí también bien hecho, de quitar a Rochina, porque estaba totalmente agotado con el esfuerzo que había echado.
Y hasta Edu Oriol, que siempre le hemos visto salir dormido cuando lo ha sacado últimamente Manuel Jiménez, el otro día salió con una fuerza impresionante.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Yo pienso que Oriol fue un revulsivo para el Zaragoza, y de hecho el Zaragoza siguió aguantando a pesar de que nos habían empatado a dos. Luego viene
por eso hay que hablar de una primera parte con un Zaragoza muy bien jugando a fútbol. Exacto. Y un tramo final a la heroica en el que es capaz hasta de marcar un gol, aunque luego lo anulan. ¿Qué pasa? Que hay 5 o 10 minutos a raíz de la expulsión de Leo Franco, que hay un desconcierto total y que la defensa parece de balonmano, ¿no? Se convierte el partido en un frontón y el Valencia no te mete el tercero de milagro. Pero bueno, para terminar, porque mañana en Rogelios, en la tertulia, seguiremos comentando, hablando de todo esto, te pregunto por esa expulsión de Leo Franco y sobre todo el debut de Pablo Alcolea. Además, bueno, tú que fuiste portero, ¿qué te pareció?
Pues creo que también lo has dicho tú antes. Leo Franco optó por meter la mano sabiendo que iba a ser expulsado, pero para evitar un gol, que entonces sí que se hubiera puesto las cosas ya totalmente fuera de la posibilidad del empate, incluso...
Miró más por el equipo que por sí mismo.
Exactamente. Y luego, bueno, pues el debut de Pablo Alcolea de alguna forma corroboró todo lo que se espera de este chico en la Ciudad Deportiva. Es un jugador que conocemos desde juveniles, tiene unas cualidades sensacionales, y esto le puede abrir las puertas, fíjate tú.
Ojalá.
Le puede abrir las puertas ya no para este año, sino para el futuro, para su futuro en el año que viene, como segundo portero del Real Zaragoza.
Claro que sí. Por cierto, Andrés, ayer, porque el partido fue el sábado y como el partido siguiente es en viernes, pues esta vez no hay descanso. Ya entrenaron ayer, hoy han vuelto a hacerlo. Roberto ya estuvo ayer y ha vuelto a estar hoy en la Ciudad Deportiva, pero...
haciendo solo tratamiento de fisioterapia, pero la evolución es buena de ese problema lumbar que tuvo en el entrenamiento del viernes, y en principio todo apunta a que podrá jugar contra el Getafe, lo mismo que Sapunaru, que tenía una sobrecarga en los aductores. Bueno. En cualquier caso, como Leo Franco estará sancionado, Pablo Alcolea, como mínimo, será suplente Getafe.
Como mínimo volverá a estar en el banquillo, suponiendo, insisto, que Roberto esté en condiciones, que parece que sí, lo mismo que Sapunaru. Pues Manolo, mañana nos vemos en Rogelios.
Perfecto.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Y Manolo Jiménez, que... bueno, pues que estaba indignado. Ana.
Sí, lo que veníamos hablando durante todo el programa, el colegiado del Cerro Grande tuvo varias decisiones polémicas en el partido del sábado, por eso Jiménez estaba así de indignado en su rueda de prensa.
Primero porque venían indignado, muy cabreado, ya van muchos puntos y ya está bien, porque el miedo de que si habla peor, porque después te van a perjudicar más. Increíble. La jugada de Bienvenu Pamplona, es claro que se tiene que quedar Osasuna con 10, pero lo de hoy en el penalti es clamoroso. No sé qué minuto era en el primer gol, no sé qué minuto, 4, 5. Jugar el Valencia con ese gran equipo, quedarse con 10 en el minuto 5, me gustaría jugar un partido así, no sé por qué no se produce.
Y es que de no haber sido por los árbitros, Jiménez considera que el Zaragoza hubiera sido muy superior al Valencia.
Muy superiores a un grandísimo equipo como el Valencia. Primer gol fuera de juego, clamoroso nuevamente. Supuestamente ellos estarían con 10. Y llega el tercer gol, que ha pitado peligro. Portero del Valencia ha salido, nadie le ha hecho falta, se ha chocado con sus propios compañeros, lo hemos visto ya en las imágenes. El Inés se va para arriba, pero es el árbitro el que pita ante eso. Felicita a mi equipo, que el sábado perdió dos titulares importantes, que salió con valentía hoy ante un grandísimo equipo como el Valencia, que se nos lesiona en el primer tiempo el motor del equipo, debuta un chico en la cantera como portero porque nos expulsan al portero. Felicita a mi equipo y simplemente un partido a la estadística, diréis mañana, pasado, dentro de 3-4 días, tantas jornadas sin ganar. Todo eso son excusas, todavía está de pie.
Pero para Jiménez no cuentan solo los resultados y el juego, también valora la calidad humana de sus jugadores y en ese sentido asegura que tiene el mejor vestuario del mundo.
Que tengo el mejor vestuario del mundo. Sin ningún tipo de duda es el mejor vestuario que se puede tener. Ya el del año pasado era bueno, pero tenía muchísima más experiencia que este vestuario. Este vestuario es una calidad humana increíble. Van a muerte, le generan dudas las derrotas, por supuesto, pero tienen una fe y una ilusión por hacer las cosas bien, que ellos saben que van a ir creciendo, que van a seguir creciendo y que tenemos que intentar por todos los medios terminar la temporada con solvencia, manteniendo la categoría para el año que viene, el presupuesto que tengamos, firmar jugadores que sean capaces de hacer crecer aún más a este Zaragoza, jugadores con más oficio, con más experiencia, pero jugadores que al final vendrán y nos ayudarán si mantenemos la categoría, que seguro que con el valor y la confianza de este grupo lo vamos a sacar.
Bueno, pues vamos a ver si se mantiene la categoría, que es lo que esperamos y deseamos. Fíjense, ayer de haber podido estar a 7 puntos, estamos a 5. Lo que hizo del Cerro Grande y el gol absurdo que marca el Celta, un tío que le va a pegar con la derecha y no le da, y le pega en la izquierda, que es la pierna de apoyo, y acaba entrando la pelota, cuando estaba a punto de acabar el partido de Vigo. Así es que es la leche.
Hombre, lo que pasa, Jesús, que los de abajo no iban a estar perdiendo siempre.
Bueno, Mallorca y Depor lo tienen ya muy, muy crudo, pero bueno, ojo al Celta. Pero lo bueno que tiene ese triunfo del Celta, lo único bueno, yo iba con el Granada ayer, por supuesto, pero lo único bueno, además, quiero que baje el Celta también después de lo que le han hecho a Salva. Aparte de por qué nos interesa aquí, pero digo, lo único bueno que tiene el triunfo del Celta es que mete al Granada también en la pomada.
Pero el mejor resultado era un empate, hombre, creo yo.
Por supuesto, estaba el partido,
no se te escapaba.
Pero ese gol absurdo y ridículo, y mira, y el Celta que se lleva los 3 puntos. En fin, bueno, acababa el partido y hablábamos. Yo cogía el inalámbrico y me bajaba a la zona mixta a hablar con unos y con otros. Y primero Apoño, gran protagonista, había sido el mejor hasta que cayó lesionado. Hemos hablado que vuelven Roberto, que pueden volver en Getafe Roberto y Sapunaru.
Y Apoño,
pero Apoño, ¿cuándo vamos a saber cómo está?
Entre esta tarde y mañana. Yo creo que, bueno, Apoño lo que está claro es que no va a poder jugar en Getafe, pero
toda
ayer
la pinta es que tiene rotura de fibras, por lo sí, tanto, pero, un par de semanas o tres.
Pero me comentaban ayer que posiblemente la rotura de fibras no sea tan grave, que podría ser incluso de grado 1, lo que habrá que confirmar con las pruebas, y si eso se confirma, Apoño quizá pueda estar contra Granada, porque hay que recordar que desde que se jugó ayer, desde que se jugó el partido del sábado, hasta que se vuelva a jugar en la Romareda contra Granada, habrán transcurrido nada más y nada menos que 15 días, con lo cual posiblemente se pierda solo el partido del Getafe si al final se confirma que no es una rotura muy grave.
Bueno, pues vamos a ver. Apoño, yo le preguntaba por su lesión.
Sí, Apoño se fue con rabia del campo por su lesión y es que considera que estaba haciendo uno de sus mejores partidos.
Bueno, hasta falta de prueba, no quiero decir nada, la verdad que me molesta un poco, pero bueno, ha sido una pena que después de ponernos 2-0 en nuestro campo se nos escapen 2 puntos y bueno, hay que seguir, como digo, creciendo, ¿no? El equipo lo dio todo en cada momento y no pudo hacer más.
Ha sido una pena porque además estabas haciendo tu mejor partido, estabas haciendo un partidazo.
Bueno, la verdad que está bastante cómodo en el campo, pero bueno, salió un compañero por mí, la verdad que estuvo bastante bien Estefan el segundo tiempo.
Sí, bueno, el tiempo que llevaba sin jugar, muy bien, ¿eh? Era lo más parecido a ti que quedaba en el banquillo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, no, un jugador bastante bueno técnicamente y de trabajo, yo creo que lo hizo bastante bien después de tanto tiempo sin tener minutos y la verdad que queda claro, ¿no? Que cualquier jugador que entra lo intenta dar todo en cada momento.
¿Y tú cómo estás? Las sensaciones de que puede haber rotura de fibras, ¿no?
Bueno, no sé si puede ser una rotura, una elongación, la verdad que no tengo una sensación rara, pero bueno, hay que ser optimista y pensar que es lo menos posible.
Sobre los árbitros, asegura que hay decisiones que están quitando muchos puntos al Zaragoza.
Estoy contigo, ¿no? Yo creo que bueno, que hay jugadas puntuales que se estaba poniendo todo en contra en el penalti. Yo creo claramente que puede ser Roa perfectamente, porque lo de la postiga se va a quedar delante del portero y el jugador viene arrastrándose. Yo creo que Roja, luego en la última jugada del partido me dicen que gol es el gol nuestro, el primer gol puede ser fuera de juego. Son jugadas puntuales que nos están quitando muchos puntos y cuando te quitan tantos puntos te duele, ¿no? Te cuece mucho porque estás viendo que haces bien las cosas y se te escapan por simples detalles que tú ahí no puedes hacer nada.
¿Cómo está el vestuario?
Bueno, un poco deprimido, ¿no? Porque sabíamos que teníamos 3 puntos en la mano y por decisiones pues estamos jodidos otra vez de nuevo, otra semana más. Pero el vestuario este se recompone muy rápido y siempre tira hacia adelante.
Esto es lo que nos decía en directo a Poño y también hablábamos con Leo Franco.
Leo Franco que se arriesgó en la jugada de su expulsión, una decisión que además supuso el debut de Alcolea en primera división.
Sí, sí, yo en el momento cuando me voy tirando, había visto hacía unos minutos el marcador, veía que ya se terminaba el partido, faltaban 15 minutos en el momento que lo había visto y me estoy tirando y digo, tengo que cortar la jugada como sea porque se nos ponían, era muy difícil ya, entonces dije, hay que cortarla.
Era un gol seguro y con esa acción, bueno, pues por lo menos el resultado se ha mantenido y ha salido el chaval, le has dado un abrazo, ha sido muy bonito cuando ha entrado en su debut en primera, ¿qué le has dicho?
Bueno, recién me preguntan, prefiero que él se lo quede para él, él solo le he dicho lo que pienso de él, él ya lo sabe y bueno, que...
Bueno, no sé si has podido verlo.
Bueno, no nos lo decía, pero sí nos lo decía Alcolea.
Sí, que además aseguraba estar contento e ilusionado con su debut.
Sí, eso es. Sí, una vez que haces la primera bien ya vas cogiendo confianza. Ha habido, bueno, como dices, ha sido el tiro de parejo que, pues que me imagino que viendo que yo entraba frío y demás ha tirado a mi lado y bueno, tampoco ha sido muy complicado. Lo que pasa es que estaba un poco frío, pero gracias a Dios ha salido bien. Al principio estaba un poco en estado de shock, pero bueno, luego ya te centras porque estaba el partido muy caliente y había que centrarse. No podías estar perdiendo el tiempo mirando la grada y cosas de estas, entonces pues muy muy contento porque llevo muchos años en el Zaragoza y esta era mi ilusión y bueno, que eso, muy contento.
¿Qué te ha dicho Leo Franco en ese abrazo cuando ha salido?
Pues que confiara en mí, que él ya me había dicho que estaba capacitado para jugar en primera y que eso, que confiara en mis posibilidades.
Deportes.
COPE Zaragoza, estar informado.
Anagán Seguros, siempre apoyando al deporte aragonés, siempre con el Real Zaragoza. Contrate su seguro de salud con Anagán desde 33 euros al mes, con póliza dental incluida y sin copagos, y olvídese de listas de espera interminables. Anagán, Plaza de Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 902 30 31 10.
Existe el lugar ideal para comer y tapear bien. Más Torres, en Francisco Vitoria 19. En Más Torres, el tapeo y la buena mesa. Raciones, montaditos, disfrute con el foie, los chipirones, trigueros, ventresca, caracoles a la plancha y las mejores carnes y pescados. Chuletón, cochinillo relleno de foie, besugo, bacalao, rodaballo. Más Torres, en Francisco Vitoria 19. Teléfono 976-228695.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡No, no, 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 no! Anulado, anulado, anulado.
Gol. Ha sido gol.
Sí, joder, diría que sí. Gol, gol.
Gol, 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 gol.
¿Y tú, cómo lo celebras? Ponte ámbar.
No. Fuera.
Nos habéis unido vosotros. Con vuestras ilusiones, vuestros proyectos, vuestra confianza, vuestra cercanía, vuestras ganas de crecer.
Bantierra. Nace una nueva forma de entender la banca.
Bantierra. Banca. Cooperación. Personas.
Fiat Profesional presenta los Professional Days, porque ahorrar en tu vehículo es invertir en tu negocio. Ahora, con el plan PIBE, puedes llevarte un vehículo de la gama Fiat Profesional con motor diésel multijet desde 7.950 euros financiado con Fiat Financiera. Infórmate en Belconi. Fiat Profesional. Hablamos con hechos. Belconi, único concesionario oficial Fiat en Mercazaragoza, Cogullada y Cesario Elierta 23.